Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Show Me the Impacto junto a Tomás Sánchez. Los saludamos en una nueva edición de nuestro podcast dedicado a mirar y hacer doble clic en la empresa y las sociedades modernas. ¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, Elena, y hoy día con un podcast, con un capítulo que se viene tan bueno porque en verdad la semana pasada, esta semana ha estado que arde.
Sí, nos tenían como encerrados, como que estábamos como esposados durante el fin de semana para poder grabar y entregar este contenido que está vinculado precisamente a una noticia de la semana pasada, ¿cierto?
Exactamente, hizo noticia, de a poquito se fue como filtrando, curiosamente los medios tradicionales como que no le dieron mucha bola en un principio.
En un principio.
Todo lo que pasó con, claro, todo lo que pasó con Reddit, con GameStop, con Wall Street, con Robinhood, con una cantidad de actores importantes que se vieron envueltos en este hito de la industria financiera, de la organización ciudadana, de la organización a través de redes sociales, que claramente marca un precedente.
Oye, hagamos un poquito de contexto, Tomás, para la gente que quizás lo escuchó, lo vio. Yo vi muchas explicaciones en distintas redes sociales respecto a qué fue lo que pasó, cómo es que este grupo de personas conectadas, como dices tú, suben el precio de las acciones de una acción que estaba muy decaída, que venía siendo decaída por grandes actores. A ver, hagamos un poco de contexto para que la gente lo logre entender como la gente de a pie.
Sí, la gente de a pie, miren. Primero que todo, hay que entender lo que es Reddit. Reddit es una plataforma que se llama a sí misma la página principal de Internet y por lo tanto es probablemente uno de los mayores foros del mundo, si es que no el más grande. Uh-huh. Y foro, como si ustedes se acuerdan del Internet en los años 90. Oye, esto que alguien pone un tema, la gente se la comenta, la gente le comenta el comentario, le comenta el comentario del comentario y se basa mucho la popularidad en que la gente va poniendo likes o va poniendo no me gusta. Y entonces, por lo tanto, se va como que organizando descentralizadamente cuáles son los temas importantes en Reddit y cuáles son los temas que no son importantes. Y bueno, lo que pasó es que en esta plataforma, en medio de la pandemia, gente con más tiempo libre, gente desempleada, en Estados Unidos principalmente, pero también en Inglaterra, en Europa y en todo el mundo, empezó a comentar y empezaron a decir, oye, ¿cómo nos podemos ganar un par de lucas? Y más de un inteligente por ahí dijo, oye, bueno, dado que en Wall Street algo que siempre se hace, suena feo lo que voy a decir, pero manipular el mercado, obvio, o inflar una acción, o empujar una acción, o sin colusión, pero mirándose a los ojitos entre un par de fondos saben hacerlo. Uh-huh. Dijeron, bueno, ¿cómo nosotros ciudadanos de a pie, si ya somos un par de millones, no vamos a ser capaces de coordinarnos y levantar una acción? Y cuando les bajó estas ganas de ganarse un par de lucas, dijeron, bueno, si es que lo vamos a hacer, aprovechemos de darle una lección a alguien que no... Alguien que no nos cae bien y que no nos parece lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, los tipos empezaron a buscar y se encontraron o hicieron un shortlist de alrededor de unas 8, 10 acciones que dijeron, miren, estas acciones están muy en el piso, tienen baja presencia bursátil, lo que significa que se compran y se venden poco y por lo tanto es más fácil influenciar el precio. Y además son acciones que... Había mucha inversión corta en ellas.
Esto es casi como una apuesta, porque se hace además en una plataforma que es como una subplataforma de Reddit que se llama Wall Street Bets, que es como apuesto a, y ellos entonces en el fondo se dan cuenta de que había dentro de estas acciones que tú estás especificando una que era una comercializadora de videojuegos que funcionaba casi como un blockbuster, o sea, estaba completamente anacrónica además de la tendencia.
Exactamente, en uno de estos foros que era Wall Street Bets, que lo interesante es que hace dos semanas eran 2 millones de compadres, pero hoy día son 8 millones.
Ah, no te creo, así ha subido.
8, o sea, se multiplicó por 4 la cantidad de gente que está participando en este foro en solamente 10 días, 2 semanas. Y claro, como bien dice, GameStop era una de estas empresas, que es básicamente como un Blockbuster, un Radio Shack, un lugar donde la gente va a comprar videojuegos en físico, va a comprarse el CD, ¿cierto? Uh-huh. Además de comprarse el joystick y un montón de otras cosas. Y habían varias tesis de inversión que decían, sí, la verdad es que esto se ve como una empresa del siglo pasado, pero al mismo tiempo reconozcamos que es la única principal cadena de este estilo físico en Estados Unidos. La gente compra mucho más por Amazon y compra online, pero mucha gente igual le gusta el tema de este lugar donde ir a juntarse, donde ir a mirar, donde ir a probar el joystick. O sea, estaba muy, muy castigada. Pero lo más importante es que había mucha compra corta en contra de ella. ¿Qué significa la compra corta? La compra larga es lo que entendemos como una compra normal. Yo voy, compro acciones, y me la quedo. Uh-huh. La compra corta es una apuesta a que el precio de la acción, en vez de que va a subir, va a bajar. Entonces hay diferentes mecanismos en términos del tecnicismo de cómo esto ocurre, pero sin tener que explicarlo, lo que queremos decir es que yo, cuando hago una compra corta a una acción, no estoy apostando a que va a subir, sino que estoy apostando a que va a bajar. Y los hedge funds, que son fondos de inversión en Estados Unidos, que normalmente tienen muchísimo análisis estadístico, y el concepto hedge tiene que ver con cómo uno, una técnica de inversión donde básicamente netea las varianzas y las volatilidades de los activos donde está invirtiendo, o mejor dicho, recurren a una variedad de instrumentos, entre ellos recurren mucho al hedge fund, o sea, perdón, a la venta corta.
Pasa algo después, yo me voy a adelantar un poco para que sigamos haciendo este resumen, donde después de que aumentan en 1700% el valor de las acciones de GameStop, que es 1700%, una locura.
No, estaba en $30 uh-huh. y llegó a estar en 500.
Por eso, y son las plataformas de comercialización de acciones las que deciden restringir la venta de estas acciones. ¿Para qué? Para evitar la bancarrota de aquellos que apostaban a la baja del precio, que son de los que tú estás hablando.
Exacto, entonces había muchos de estos fondos de inversión que estaban apostando a la baja del precio, estaban muy invertidos o apalancados en que eso iba a pasar, y cuando de repente aparece una tropa, millones de tipos comprando a poquito, pero a $500, de $1,000, de $2,000, empieza a subir el precio. Entonces estas ventas cortas tienen plazos, se vencen. Entonces, en el minuto en que el precio no bajó, este compadre estuvo comprometido a comprar una acción, por decirlo así, y lo tiene que comprar más cara. Uh-huh. Por lo tanto, pierde la diferencia de lo que él apostó que iba a bajar versus lo que subió. Entonces, si la acción estaba en $30, el tipo estaba apostando que iba a llegar a 20, y de repente se pegó un salto y llegó a $100, el tipo perdió esos $80 de diferencia. ¿Bien? Y lo que pasó es que Melvin Capital, que fue los tipos que más perdieron alrededor de, dice la prensa, como $4 billones.
Ah, no te lo puedo.
¿Bien? Y cómo transan todos estos tipos descentralizados a través de plataformas de trading online. Entre ellas, Ameritrade es de las más conocidas, pero Robinhood es otra muy usada. Y Robinhood pasa que uno de sus accionistas es también uno de los accionistas de Melvin Capital. Por lo tanto, tuvo un montón de presión para cortar el trading de esta acción. Entonces, acá es donde uno dice el libre mercado se fue a las pailas, porque en el fondo, cuando había un inversor institucional, si lo queremos así, como era Melvin Capital, que estaba perdiendo billones de dólares a manos de una masa de compadres distribuida, uh-huh. va, aprieta a través de sus controladores a Robinhood y le dice: ustedes tienen que cortar la comercialización de esta acción. Estamos hablando de GameStop, pero esto estaba pasando con otras 8 acciones. Estaba pasando también con Nokia, estaba pasando con BlackBerry, que eran acciones que justamente todo el mundo apostaba que iban a seguir cayendo, y también con otro par de acciones desconocidas que
aparece. Sí, claro, aparece una duda muy muy interesante que tiene que ver, esto puede seguir sucediendo. Hay un ejemplo con la plata que lo vamos a mencionar unos minutitos más, pero también, ¿qué pasa con nuestros países? ¿Qué pasa con la regulación, por ejemplo? ¿Cuánta garantía necesitas, por ejemplo, no sé, si ponemos el caso de Chile, para poder operar o generar una venta corta? ¿Qué pasa con la supervigilancia, no? En este tipo de movimientos.
No, esto, Elena, da para 4 capítulos, da para una temporada completa. Pero a ver, tratando de abordarlo por pedacitos. Primero, es algo sin precedente y que está muy mal hecho, ¿cierto? De que sea una plataforma la que haya cortado el trading de la acción, ¿cierto? Porque de alguna manera restringió solamente al inversionista retail, al tipo común y corriente. Entonces, mientras estos millones de tipos dejaron de poder comprar, sí, los grandes institucionales podían seguir abordando directamente a la bolsa de valores. ¿Bien? Se ha visto en otros casos excepcionales, como cuando fue, por ejemplo, el choque de las Torres Gemelas y cosas por el estilo, de que el mercado paró de funcionar. Es decir, la bolsa dijo: acá hubo una situación anómala y se va a dejar de tradear, pero en el fondo es para todos por igual. ¿Cierto? Uh-huh. Pero acá no fue la autoridad la que intervino la acción.
Intervino.
Acá intervino.
Sí, ya.
Y acá fue justamente una de las plataformas. Entonces, eso atenta claramente contra el libre mercado, y hoy día hay una demanda puesta en contra de Robinhood, uh-huh. class action, ¿cierto? Demandándolo por discriminarlo a ellos. Y al mismo tiempo, también se siente un precedente de cara al poder ciudadano cuando se organiza. De hecho, se decía que Robinhood iba a salir a la bolsa este año, y me imagino que hoy día lo va a pensar dos veces. Más aún, en Google Play o en las plataformas de evaluación de aplicaciones, la cantidad de reviews fueron alrededor de más de 1 millón de reviews que le pusieron una sola estrellita a Robinhood. Entonces lo mandaron al piso. Claro. Y Google, de hecho, intervino le quitó ese millón de reviews negativos y los tipos volvieron a caerle de nuevo a Robinhood y de nuevamente le metieron 4 millones de reviews negativos. Y hoy día lo que va a pasar es que Google ya anunció que no va a intervenir de nuevo. Es decir, acá tiene que ver con que el líder de mercado, cuando se cruza con Movimiento Ciudadano y con la era digital y con las redes sociales, nos estamos enfrentando a un fenómeno que no lo conocíamos.
Es desconocido completamente, no hay regulación para poder enfrentarlo y empiezan a aparecer nuevos casos, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿qué fue lo que pasó con la plata? El precio del metal que finalmente terminó disparado, rozando los $30 la onza, y ahí empieza entonces también a uno a fijarse, quizás la prensa fijarse más también y comunicacionalmente hacerlo más conocido, ¿no? Respecto a estas pequeñas intervenciones que al parecer se van a hacer cada vez más, más comunes, podríamos decir, claro, más masivas.
Es bien complejo porque acá, dado que les bloquearon un canal, por decirlo así, para intervenir en el mercado, buscaron otro. Entonces, una de las cosas que hicieron es que se pusieron a comprar una criptomoneda que se llama Doge. Y empezaron a comprarla y lo mismo, Doge levantó como llegó a estar como 6 veces su valor que tenía a inicios de mes y después lo empezaron a hacer con la plata. Dijeron, oye, la plata está subvalorada, hay un cierto caso de negocio. Al principio también quienes echan a andar esta bola de nieve saben de que cuando más sigan ellos también después van a poder salir y hacerse una pasada. Entonces claro, como tú bien mencionas, la regulación acá se pone muy compleja. Porque normalmente las regulaciones financieras tienen que ver con ciertas jurisdicciones, con ciertos países, pero cuando nos metemos en el mundo de las criptomonedas y un montón de activos que están completamente desregulados, la cara negativa de eso es esto, es el exceso de desregulación o no regulación en absoluto, que se da también para mucha manipulación.
Oye, es interesante mirar el perfil también de las personas que componen Reddit. Tú ya estabas hablando de Robinhood, esto porque obviamente es preferida porque no cobra comisión, ¿eh? No sé si ahora cobra comisión, pero en su momento...
No, sigue siendo gratis.
Ya, y obviamente cuando uno empieza a ver el perfil y obviamente aparecen los denominados millennials, que a mí me carga porque ya está demasiado manoseado, pero evidentemente cuando los analistas ven cómo es este movimiento, no hay líderes que sean demasiado visibles, es bastante horizontal, es muy caótico. Cuando uno lee el foro, efectivamente tú te encuentras con un montón de insultos, de burlas, de emoticones, pero eso se ha convertido también en una fortaleza, ¿no es cierto? Porque evidentemente son acciones que son organizadas y son en grupo, entonces tampoco tienes un líder o una cabeza visible a la que tú podrías apuntar.
Yo creo que simplemente lo hace más complejo y como sociedad tenemos que empezar a adaptarnos y a aprender a lidiar con movimientos ciudadanos que son de ese estilo. Es como lo mismo cuando pasó todo el movimiento de No Más AFP y efectivamente no habían reales voceros y el par de voceros que como que se arrogaron la vocería no tenían realmente el poder para comandar o para liderar a todo este movimiento. Fue como cuando en Chile se dio todo el tema del 25 de octubre, pasó un poco lo mismo. Y yo creo que en el mundo digital pasa aún más. Pero esto combinado con lo que estábamos hablando de la regulación financiera, que es compleja, porque para hacer un poquito de clase de historia, el mundo financiero, en el fondo, tuvo su principal lección a finales de los años 20, en la crisis del año 29, donde después de eso, en Estados Unidos en particular, se reguló muy estrictamente el mercado financiero y uno de los grandes hitos fue esto de separar los bancos de inversión de los bancos comerciales. Y de hecho, en Estados Unidos, la banca, o para ser banco, hay diferentes tipos de licencia. Está como bien segmentado, no es como en otros países que es como usted es banco o no lo es, listo. ¿Qué pasó? Después del 2001 se empezó a desregular cada vez más el mercado y el mercado financiero se puso cada vez más creativo y eso terminó en la crisis del 2008. Uh-huh. Y de hecho, hablando justamente de lo que tú mencionabas de los foros, algo de lo que a mí me tocó leer era mucho tipo, entre comillas, enojado diciendo sí. Esto es por ti, papá. ¿Ah? Así que en el fondo te hicieron perder la casa hace 10 años atrás y yo vi cómo tú tuviste que vender la casa y todos nosotros nos fuimos a vivir a la punta del cerro mientras en Wall Street seguían repartiendo unos bonos millonarios y todos los tipos que habían quebrado los bancos y todos los tipos que fueron irresponsables en términos de los activos que se tradeaban durante el 2008 y los años antes no vieron ninguna consecuencia y eso claramente enoja a la gente.
Oye, el más célebre que escribe ahí en ese foro es uno que usa un seudónimo que se llama Deep Fucking Value, no sé si lo viste, y mostraba como no, unas fotos de la cuenta corriente de su saldo, y entonces mostraba que tenía $50,000 y en poquito tiempo tenía más de $30,000,000, y compartía las imágenes del saldo. Nadie sabe si son de verdad o no, pero finalmente tienes personajes que aparecen ahí como ya más célebres y que tienen una participación muy activa, ¿no? En estos foros.
No, y hay algunos que se supieron sumar. O sea, dicen acá que también estuvo Elon Musk metido y otro par de billonarios que también aportaron con mucho volumen de trading. No, sí, a ver, de nuevo, nada de esto tampoco es ningún...
¿Sabéis cómo le han denominado el desafío de los bajistas? ¿Ya? Y aparece BlackRock, dueña de un casi 13% de GameStop, por ejemplo. Ray Cohen, que también se hizo rico después de vender Chewy.
Yeah.
Una especie como de Amazon que tiene para animales, no sé si la conoces, y también invirtió en GameStop. Entonces también hay grandes que se han ido beneficiando de esta movida, no solamente el ciudadano, ¿no? El ciudadano finalmente está generando el movimiento, este temblor.
Claro, pero bueno, lo que pasa es que para intentar ordenar un poco nuestra conversa, hay un tema de regulación que se transforma en algo muy complejo por lo que estamos hablando. Acá hay una regulación que tiene que ver con mercado internacional de capitales en un mundo donde hoy día una persona sentada en la India puede comprar acciones en Estados Unidos de manera muy fácil y digital.
O en Chile.
Allí tenemos un gran tema. Claro, en Chile. Tenemos un tema también muy complejo a la hora de, bueno, cómo administramos o cómo enfrentamos, cómo respondemos como sociedad frente a estos movimientos ciudadanos que se organizan de la noche a la mañana por redes sociales y que a poco andar tienen 8 millones de usuarios que
se organizan,
no, son capaces de manipular el...
¿Se organizan de la noche a la mañana o son movimientos que están ahí, están calientes, están moviéndose y de repente intervienen en el mercado? Porque también de pronto hay como una realidad paralela, Tomás, entre lo que ocurre dentro de una gran empresa, un conglomerado, áreas... Y esto para meternos más en el mundo de la empresa, ¿no? Áreas que están separadas del resto del funcionamiento de esa empresa, que son las que se encargan del área digital. Yo creo que también este mundo ya no puede ir tan en paralelo, ¿no? Y ahí uno ve lo que pasó con Wall Street y dice, bueno, quizá, voy a decir algo que a la gente puede que le caiga pésimo, pero ¿de verdad no veíamos venir el estallido social? ¿De verdad tú no ves que en estos foros hay movimientos que son importantes y que pueden generar este tipo de inestabilidades o de nuevos escenarios?
Sí, a ver, yo creo que tienes razón. Creo que acá hay básicamente un movimiento o un malestar que viene hace mucho rato. Fue un poco lo que pasó con el post de la crisis del 2008, donde la industria financiera se vio muy cuestionada. Y aquí, permítame que me detenga un segundo. Uh-huh. La industria financiera nace, y hay que reconocerle su virtud, para beneficiar las asimetrías de lo que se llama la capacidad de compra presente versus la futura, ¿cierto? Yo soy un tipo joven, sé que me va a ir bien durante la vida o tengo esa esperanza y por lo tanto pido un crédito para poder comprarme una casa hoy día y la pago durante los siguientes 30 años, ¿cierto? Ahí nace la industria financiera y de esa manera, en buena medida, es responsable del desarrollo de los países, de las naciones, de las empresas y de alguna manera es muy virtuoso que alguien que quería ahorrar sea capaz de pasárselo a alguien que quiere gastar y por lo tanto mover el consumo intertemporal del futuro al presente y de vuelta. O sea, esa sofisticación y lo que se llama la profundización del mercado financiero, donde hay más y más jugadores y por lo tanto no hay uno que pueda afectar el precio, es muy positivo y fue clave en el desarrollo del Estado moderno, de la sociedad moderna. Uh-huh. Dicho eso, algo que ha pasado en el último tiempo es que de alguna manera la industria financiera se empezó a formar cada vez más endogámica. En vez de decir, voy a invertir en esta empresa, o le creo a este mercado, o le creo a esta industria, y por lo tanto yo invierto en un fondo de inversión, y tal vez yo como fund manager, junto a miles de personas que les interesa invertir en tecnología, o en el desarrollo inmobiliario, o en private equity, o en venture capital, corriendo más riesgo, pero también queriendo hacer eso, lo que empezaron a hacer es que inventaron y se empezaron a sofisticar los instrumentos. Entonces, ya no era suficiente invertir en una empresa con computadores, empezar a invertir en el futuro. Digo, mira, yo te apuesto que esta empresa de computadores en 2 años más va a valer menos o va a valer más. O te apuesto que el precio del dólar va a estar más arriba o va a estar más abajo en relación al precio absoluto con respecto a otra moneda o con respecto al dólar, o sea, perdón, con respecto al oro. Y así, poco a poco, la industria se fue haciendo más endogámica y se fue haciendo más un casino como la gente que critica esto le gusta decir, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Porque de alguna manera tú no estás creando valor, tú no estás creyendo en una industria, sino que tú estás simplemente ideando instrumentos de cómo aumentar tu rentabilidad en base a tus creencias versus las creencias de otros. Y yo he leído diferentes números, pero hablan de que por lo menos la mitad de la industria financiera simplemente nunca toca la economía real. Es decir, toda la masa de plata que se mueve en la industria financiera nunca termina depositada en una empresa que la usa como capital de trabajo, o en un edificio que usa esa plata para poder construir un edificio, o en una inmobiliaria. Es decir, no toca la economía real. Entonces, esta industria endogámica hoy día, que a su vez, de nuevo, distorsiona los mercados, está muy cuestionada. Y el origen, y con esto termino, el origen de la crisis del 2008 tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con que había un tipo de deuda de mala calidad que se empaquetaba, se reempaquetaba, se reempaquetaba, se remezclaba, se vendía de mano en mano, de mano en mano, y el último compadre que lo compraba, ese paquete de deuda, no tenía realmente idea cuáles eran los activos o los tipos de deuda que estaban reempaquetados 10 veces.
Exacto.
Y por eso fue que, en el fondo, fue la crisis del 2008. Fue porque de repente alguien agarró este paquete que había estado empaquetado 10 veces, lo abrió, empezó a sacar todo lo que había dentro, y cuando llegó al pedacito de activo real, dijo: oye, pero esto es una mugre. Y cuando alguien dijo eso, dijo: chuta, me puede estar pasando con otro paquete de deuda que compré, y con otro, con otro, con otro. Y fue por eso que, de hecho, la crisis del 2008 fue una crisis que se empezó a hablar como un año antes, y simplemente se demoraron mucho tiempo en ser capaz de rastrear realmente la calidad de todos los activos financieros hasta que se dieron cuenta del desastre en el que estaba América.
Hablando de lo que sucedió con Reddit y con esta compra de acciones, una semana después o algunos días después, ¿no es cierto? Como con un poquito como de indolencia, como diciendo: oye, finalmente la gente de a pie se queda con la bolsa vacía, porque finalmente eso era lo que están diciendo. Porque cuando tú revisas hoy día qué es lo que pasó en la sesión de Wall Street con las acciones de GameStop, efectivamente han bajado más de un 50%, un 62%. Igual la acción sigue valiendo, no sé, $86, o sea, está mucho más alta de cómo partieron esta intervención. Pero me pasa que cuando uno, no sé, escucha a referentes, ¿no es cierto?, expertos en el tema, que están metidos como trader en distintas grandes compañías, dicen: bueno, a medida que se va apagando la rabia contra la máquina o el sistema, el hombre de la calle otra vez se queda con la bolsa en la mano y la bolsa vacía. Es una manera de ver este cambio. Yo creo que es una mala manera de enfrentar este cambio. Podríamos decir que esto huele mal, porque finalmente lo que uno debiera tratar de hacer, y me imagino que los grandes que fueron beneficiados, por ejemplo, con el alza abrupta de la acción de GameStop, me imagino que ya lo están considerando como parte de una nueva lógica en este mercado, que cada día es más líquido, más fluctuante, y por lo tanto donde tú vas a tener que estar más alerta y probablemente más preparado para este tipo de intervenciones. Entonces, me pasa que también uno ve, no sé, especialistas chilenos que yo he escuchado, leído, algunos norteamericanos que dicen como: no, sí, oye, les vamos a pinchar el globito, se va a volver a reventar, chao. Pero yo creo que esa no es la manera de enfrentar una situación como esta.
Mira, yo creo que es muy interesante lo que dices, pero eso a su vez revela otro problema asociado a la industria financiera. A ver, primero, los que partieron, como hablábamos, la bola de nieve, probablemente ganaron igual. Es decir, GameStop estaba bajo $30 la acción, y de hecho ahora estaba revisando en este minuto en cuánto estaba Doge, esta criptomoneda, a principio de mes, uh-huh, y estaba en una milésima de fracción de Bitcoin, y hoy día está en una milésima de fracción de Bitcoin, Bitcoin ¿sí?, por 10. O sea, igual está 10 veces más, claro, arriba de lo que estaba a principio de mes, uh-huh, y claro, y no está simplemente 30 veces más arriba como llegó a estar a finales de la semana pasada. Entonces, hubieron tipos que igual ganaron, y probablemente todos los tipos que se subieron como al final de la ola salieron perdiendo. Entonces, eso igual es malo, ¿cierto? Porque hubo una especulación y hubo un montón de gente que trató de subirse a esta ola, se subió tarde y perdió. Dicho eso, yo creo que también algo que ha pasado es que esta industria financiera, en este mismo como juego endogámico, se ha transformado en un juego para expertos. Es decir, inversionistas de a pie que simplemente quieren decir: oye, me gustaría invertir en algo, me gustaría guardar mi plata, pero con un poquito más de riesgo.
¿Finto alta haciendo algo así, po?
Claro, no han podido hacerlo bien porque la industria es tan de conocer el detalle del detalle del detalle, y hay tanto tipo profesional todo el día completamente tradeando y está casi que enterado al borde de las cosas que son ilegales, es que no es asequible para, o mejor dicho, siendo asequible para el ciudadano a pie, termina siendo de alguna manera un juego medio injusto. Y después, cuando tenemos mercados financieros poco desarrollados, como en el caso del latinoamericano, pasa que el inversionista a pie, cuando quiere ir un poquito más seguro y quiere decir voy a ir a través de un fondo de inversión, se da cuenta que hay malas alternativas porque esos fondos de inversión o son muy caros o no son convenientes o la razón que sea. Y en ese sentido, vamos a hacerle publicidad gratis a los compadres de Fintual, porque efectivamente Fintual, una de las cosas que llegó a hacer es que se metió en este mercado y hoy día está ofreciendo fondos de inversión al inversionista a pie con dos grandes características. Una, lo fácil que es invertir, es decir, no tengo que ir a un banco a firmar 32 millones de papeles y toda la complicación que eso significa. Y dos, a precios muy razonables, es decir, las comisiones y la letra chica de Fintual es muy buena.
Claro. Exactamente.
Porque normalmente, esa es la otra cosa, los clásicos en un mercado nuevo, poco desarrollado, poco competitivo, uno quería invertir en un fondo de inversión y la letra chica era realmente maldita.
Claro, exactamente. Y lo otro, claro, es que no te pescan si no tenías un monto que sea lo suficientemente interesante para la persona que finalmente te mete dentro de esta tranza, que también pasa eso. Más allá de las comisiones, también cuánta plata tenés para invertir, o sea, tampoco puedes invertir, ser tan chico.
No, y lo otro que se dice, cuando hay un negocio realmente bueno, ese negocio realmente bueno lo hace el dueño del banco con su amigo, no se lo dejan al fondo de inversión.
Claro.
O sea, el fondo de inversión le llega lo que sobró. Entonces, nada, yo creo justamente esto va en línea con lo que hemos conversado antes, que mercados más competitivos terminan siendo mejor para todas las personas, pero para eso justamente hay que regular para que sea más competitivo, hay que ponerle incentivo. Y una buena noticia que empiecen a aparecer nuevos lugares como Fintual, y así también hay otros que están apareciendo como DBA Capital, hay otro que se llama Racional, Capitaria, y Toro es un muy buen lugar para invertir. O sea, de nuevo, hoy día están apareciendo más opciones, creo, y es la recomendación para cualquier persona que no sea un inversionista experto, que ojalá lo haga a través de un fondo de inversión en alguna de estas plataformas, cosa que sí haya un experto sabiendo qué comprar y qué vender. Pero bueno, es parte de este camino hacia un mercado más sustentable y más inclusivo.
Oye, vamos a tener unas recomendaciones increíbles. Estamos buscando una persona que venga desde el área, la bolsa tendría que ser, o como alguien que venga a hablarnos un poquito del mercado financiero, quizás alguno de estos que se han sumado. Podríamos tener a alguien de eToro, por ejemplo.
Sí, sería interesante. Creo que vale la pena una conversa que sea específicamente sobre cómo está evolucionando el mercado financiero, cuáles son justamente todo hoy día los vicios que tiene y también cuáles son las oportunidades que tienen en términos de inclusión financiera cuando estos mercados se hacen más competitivos.
Oportunidades y desafíos. ¿Vamos con los recomendados? Ya, en el recomendado hoy día tú tenías dos recomendados, así que parte tú, yo hago el mío y después tú cierras con el tercero.
Dale. Oye, son dos películas muy entretenidas, que tienen que ver absolutamente con lo que hemos estado conversando hoy día. Una se llama The Big Short, es decir, La Gran Corta, y que cuenta la historia de los 12 meses, 18 meses anteriores a cuando fue la crisis de Lehman Brothers, cuando en el fondo hubo una serie de inversionistas, no muchos, eran contados con los dedos de una mano, que se empezaron a dar cuenta de efectivamente el problema de la deuda inmobiliaria que había en Estados Unidos. Y ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de esto, nadie les creía, y ellos justamente lo que empezaron a hacer es que fueron a estos mismos bancos de inversión a decir, hola, me quiero ir corto contra el mercado inmobiliario. Los tipos pensaban que estaban vueltos locos, tuvieron que firmar unos contratos eternos de largo y complejos para efectivamente hacer eso. El intermediario financiero en este caso estaba feliz de hacer un negocio tan grande y tan millonario, y cuenta cómo fue todo ese proceso hasta que se desencadenó la crisis y cómo estos tipos fueron descubriendo la mala calidad de estas deudas y a la vez todas las presiones políticas para que esto no se supiera, porque obviamente comprometía a la industria financiera, toda la transaca por detrás.
Perfecto.
Muy interesante.
Yo voy a recomendar algo que es un poquito más en tono humorístico, pero que tiene mucho, mucho de fondo respecto a, bueno, cómo se financiaban algunas campañas políticas. No les quiero adelantar mucho más. Se llama La Lavandería, que es una comedia dramática, podríamos decir, que está protagonizada, entre otros, por Meryl Streep, ¿ya? Y por Antonio Banderas, Gary Oldman era el otro que se me había olvidado el nombre, por Sharon Stone. Y lo cierto es que es una viuda que va investigando un fraude en las compañías de seguro, ¿ya? Y persigue a un par de socios y finalmente termina en Panamá y empiezan a observar qué es lo que pasa con el lavado de dinero, con estas islas que son paraísos fiscales, y termina haciendo explotar un caso que es un caso de renombre mundial, el escándalo de los, ¿cómo se llaman? Los Panama Papers, exactamente, que, bueno, reveló como un montón de millonarios, de poderosos, de celebridades de todo el mundo evadían los impuestos, lavaban dinero a través de estas sociedades offshore, ya, en paraísos fiscales, y la lavandería entonces está en Netflix, y la verdad es que es súper interesante porque está en tono de comedia, pero va mostrando también todo el enjambre leguleyo al que se recurre, y también de falta de regulación o mala regulación para poder hacer este tipo de lavados de plata.
No la he visto, seguro la voy a ver hace día. Oye, y la otra que es muy entretenida es una que se llama Margin Call. En español está traducida curiosamente como Precio de la codicia. Y esta tiene que ver, esta se supone que es ficticia, muy entre comillas, porque en teoría fue lo que le pasó efectivamente a alguno de los bancos, si es que no a el banco cuando fue toda la caída de Lehman Brothers, que tiene que ver con que un par de analistas o un par de tipos estaban justamente tratando de entender cuán malo eran sus activos financieros, y un día en la noche, por decirlo así, terminan de confirmarlo. Y cuando ven el número de lo desastroso de la calidad de sus activos, se empieza a caer un dominó que parte a las 12 de la noche, termina en una reunión de junta accionista de todo este fondo de inversión, de todo esto de banco de inversión a las 3 de la mañana, y cómo estos tipos salen a deshacerse de todo esto activo y el desastre que implica eso en términos personales, profesionales, de desestabilización del mercado. Una película que muestra, por decirlo así, el día clave durante 12 horas. Muy entretenida.
Oye, a todo esto hay un anuncio de MGM que plantea concretar una cinta respecto a todo lo que ha pasado con GameStop. No sé si lo viste, y con todo este movimiento en Wall Street. Quieren hacerlo con Netflix, además, asociado, y quieren hacer su propia película por la conmoción que se generó entonces con estas andanzas de subreddit Wall Street Bets. Y particularmente ya se han incluso dado nombres de gente que podría hacer la película, que escriba el guión, que uno es Mark Bowl, y quienes podrían protagonizarla incluso. Así que están viendo ahí toda la producción, pero sin lugar a dudas esto va a pasar al cine de todas maneras.
No, es que ojo, oye, sí, esto en verdad es un hito, esto en verdad fue muy grande. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que se perdieron, que se ganaron, que cambiaron de mano, de organización ciudadana. O sea, esto es un remesón. Esto no hubiese pasado a través de una organización ciudadana que se dio a través de Reddit y hubiese sido un par de inversionistas conocidos, y estaríamos hablando de demandas, de gente presa. O sea, es complejo. O sea,
oye, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Terminamos.
Buen capítulo.
Sí,
cortito,
excelente. Había que ser reflexivo
sobre un tema entretenido.
Y a estar pendientes, ¿eh? Porque yo creo que esto es el comienzo de algo nuevo que se va a instalar.
De todas maneras. Y bueno, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Les pedimos por favor que se suscriban al podcast, que lo recomienden, que se lo cuenten a sus amigos, a su familia.
Que nos sigan comentando, que nos comentan un montón, nos dicen qué temas les gustaría escuchar. A ti te llegan un montón de comentarios a través de LinkedIn. Estamos en todas las plataformas, por supuesto, digitales, para que tú puedas escucharnos. Y ¿cuándo vas a volver a regalar otro libro, Tomás?
¿Deberíamos regalar hoy día o regalamos de nuevo dos la próxima semana?
Dale, la próxima semana regalamos. Entonces, si ustedes comparten más, etiquetan, se lo muestran a otras personas, lo ponen en sus redes sociales, van a estar participando por una edición de Public Inc.
El libro de Tomás. Se pueden ganar un libro y además ayudan a que mejoremos el debate sobre estos temas y vayamos construyendo una economía, un mercado más inclusivo.
Un abrazo grande, hasta la próxima entrega. Que estén bien.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.